Buena, feliz viernes, día de Book Club. Vamos con el capítulo 8. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. El punto de quiebre. Ok, creo, no me acuerdo muy bien, que este es uno de los capítulos que se pone heavy. Cuando no trabajas tus patrones a un nivel profundo, sino que arreglas lo externo, creas y una y otra vez las mismas situaciones, pero te dices que no, porque hay otros personajes, o estás más grande, o estás en otra ciudad. Sin embargo, al caer en el mismo lugar, tienes que preguntarte si por ahí hay un gozo no reconocido, pues todo lo hacemos por una razón. Y el patrón que genera la situación sigue allí, si no lo has tocado ni has dejado que lo toquen. En el capítulo anterior conté cómo la historia de Leo y la de Escorpio son increíblemente similares. Había una repetición y eso tenía que estudiarlo. Pero antes de seguir hablando de mí, te quiero contar la historia de Joaquín. Él es Escorpio y existe, pero no es mi Escorpio. Creo que debes saber su signo para entender la situación. Joaquín es guapo, del 1 al 10, un 9. Es inteligente, del 1 al 10, un 8. No, yo después de conocerlo muy bien, es inteligente nivel leyenda. Del 1 al 10, ajá, y es Escorpio, del 1 al 10, nivel 30, nivel 200, en verdad. Dice las cosas como son, es muy transparente. Como la mayoría de los Escorpios, se enamoró una vez muy fuerte y quedó marcado. Después de eso, ha tenido aventuras y otras historias. Pero era claro que necesitaba sanar ese gran amor que había tenido antes de embarcarse en algo más. El gran amor de Joaquín fue su mamá. La perdió bastante joven. Después de eso, buscaba la energía femenina en todas partes, teniendo muchas amigas. Ey, al punto de hacerse muy amigo de las amigas de su hermana y más. O sea, él es muy amiguero. Y es como de esos muy buenos amigos de mujeres, pero no como el alcahueta ni nada, sino, no sé, le gustaba compartir mucho, le gusta compartir mucho con la energía femenina. Luego, haciéndose un gran conquistador, obvio, agarraba todos los secretos. A sus 25 se enamoró otra vez. Todos imaginaban a Joaquín como una mujer despampanante, pero no, él se enamoró de un artista con un edge intenso. De físico no era la más bonita, pero sí era súper interesante y lo entendía muy, pero muy bien. A los ojos de Joaquín, ella era la candidata para casarse. Pero aunque se fue a estudiar a otro país, sus hábitos lo acompañaron. La sensación de que la mujer no está desató varias cosas. Claro, de vuelta a su mamá y ser incapaz de sostener ese vacío no atendido. Joaquín se desesperó, le propuso matrimonio al artista, ya le dijo que no. Una vez más, su corazón estaba roto. No hay culpas. Él no había trabajado sus patrones. Ella lo sabía muy, pero muy bien y no podía obligarlo a hacerlo. Joaquín siguió su vida. No le era difícil conseguir compañía y no desperdiciaba oportunidades. A sus 29 empezó una relación a distancia. Para este punto, no solo era claro que la distancia le equivalía a falta de atención y todo lo que conllevaba. Además, él mismo decía que esa relación no era importante para él, porque él era mucho mayor que ella. A ver, Joaquín, como para explicar un poco las cosas. Joaquín, cuando él tenía 7 años, él estaba con su familia yendo de una ciudad a otra y sufrieron un accidente muy devastador. Un accidente en el cual su mamá perdió la vida y Joaquín vio todo. Y no fue una situación solamente del accidente, fue una situación que tomó mucho tiempo, tomó terapia física porque él también quedó muy mal del accidente en las piernas. O sea, como que fue toda una situación. Cuando yo conocí a Joaquín, Joaquín es de las personas que él te dice, a partir de mañana no voy a tomar más agua y no toma más agua. A partir de mañana no voy a mirar más al oeste y no mira más al oeste. O sea, es una persona súper determinada. Algo que logró hacer cuando me imagino que muy, muy pequeño, no de manera consciente, se dijo a sí mismo, hay que moverse hacia adelante y hay que moverse hacia adelante. Entonces, me imagino que a partir de eso surgieron muchas otras cosas. Cuando se enamoró de 25, realmente se enamoró, pero típico, estaba terminando el colegio, la chica artista también, a la chica artista la mandaron para otro lado, no me acuerdo para dónde fue, vamos a decir que la mandaron a España. Y él se vino a Estados Unidos a estudiar, entonces una relación que se sintió muy cercana porque ellos vivían en la misma ciudad, se empezó a sentir distante y le activó todo aquello de la pérdida de su mamá. Él, en un acto loco, porque pudieran vivir en el mismo lugar, le propone matrimonio a ella para que ella se fuera, digamos, que estaba en España, acá a Estados Unidos, para que estuvieran juntos, como para no tener la distancia.
Y ella le dice así como que, lo siento, o sea, yo estoy haciendo mi posgrado y esto para mí es importante. No, terminan y se devasta otra vez. Y eran muy jóvenes, o sea, como ella le dijo, somos muy jóvenes para casarnos, espérate. Y él, en vez de esperarse, cuando ella le dice que no, él termina radical. Ok, a los 29, él se enamora de una chica o empieza a salir con una chica que vive en otra ciudad. Y es muy conveniente cuando alguien tiene este tipo de patrones y hablar con alguien en otra ciudad, porque de alguna forma te proteges de no estar todos los días lidiando con la vulnerabilidad, etc. Y nada, él decía, yo me la estoy comiendo porque ella es menor, o sea, yo estoy bien aquí, yo tengo control. Bueno. A los 2 años de la relación, la chica tenía una vida paralela. La primera reacción de nosotras fue, bueno, eres el mentiroso y se encontró con su espejo, con una mentirosa. Pero esta es una perspectiva muy superficial. Joaquín se enteró a través de todos sus amigos, y ya sabes que el ego del hombre es algo heavy, de lo que estaba pasando con esta chica en la otra ciudad. A ver, tú naciste en Buenos Aires y te fuiste a vivir a Madrid. Y tienes un novio que está viviendo en Buenos Aires. Y todos tus amigos viven en Buenos Aires. Todos tus amigos en Buenos Aires saben que tu novio tiene una vida paralela y te lo cuentan a ti que estás en Madrid. O sea, algo así fue lo que pasó. Ok, Joaquín estaba muy afectado, pero no estaba afectado tipo de dolor. Era una cuestión como de, amiga, amigo, no te diste cuenta. Era algo muy directo al ego. Porque lastimosamente, ¿sabes cuando uno dice todo el mundo sabía? Que no es todo el mundo, es todo nuestro pequeño mundo. Bueno, todo su mundo sabía. Y ahora teníamos a Joaquín, ya grande, empresario, inversionista, profesional, educado, guapo, codiciado, temblando por la persona que menos pensaba que le iba a traicionar. Por la persona que él pensaba que tenía bajo su control. Y esto lo llevó al punto de quiebre. Vale decir que en menos de 2 meses le pasaron varias cosas juntas que se sumaron para un despertar tipo, las cosas tienen que cambiar. En verdad, y en palabras de Chloe, él, que pensaba que se las sabía todas, no había tomado la lección más importante, cambiar la idea de la mujer que nunca está. Joaquín empezó a trabajar en él, principalmente para no volver a iniciar una aventura o una relación de inmediato. Y se cuestionó muchísimo qué estaba haciendo o qué estaba pasando para manifestar algo así. Y estas fueron sus palabras cuando me lo contó. Historia real. O sea, yo me acuerdo estar sentada en ese café con Chloe, el esposo de Chloe, y Joaquín echando el cuento. Yo también tuve un punto de quiebre. O sea, yo. Después de separarme del extranjero, mi sueño más grande era poder recibir mi residencia y viajar para promover mi trabajo. Luego de un proceso legal estancado por 2 años, finalmente el documento salió y 2 meses después de mudarme sola, quien era mi manager en ese momento manejó unos viajes y unas presentaciones flash. De septiembre a diciembre, no paré de viajar. Salió mi tercera agenda, mi primer libro. Estaba encantada y tenía todo lo que quería, ¿no? Al menos eso creí yo. El 4 de diciembre, y me acuerdo que fue el 4 de diciembre porque ese día cumpleaños mi mamá, me fui de viaje, o sea, como que estaba viajando por varios países y me voy a México. Ni siquiera paré en Miami. Me fui, no me acuerdo dónde estaba, pero de ahí salté a México para irme a la boda de una amiga. Ya saben quién es esa amiga es Marimar. Yo hice un live con ella en estos días. Bueno, Marimar se estaba casando en diciembre. Una chica y yo éramos las únicas solteras de la fiesta. La ceremonia estuvo increíble. No podíamos parar de llorar de la emoción. Luego empezó la recepción y estaba todo lindo. Estaba lindísimo. Solo que la comida en esa parte de México, Oaxaca, estaba muy rara para mí. O sea, yo pasé todo ese viaje pendiente de que no me sirvieran chapulines. Habían chapulines en todo lo que había. Yo no podía comer absolutamente nada. Y nada, tuve muchísimo cuidado con lo que comí. Pero agarré guacamole y en el guacamole habían chapulines. Y cuando mordí y sentí el crocante, es que lo pienso y se me revuelve todo. Porque me acuerdo perfectamente cuando lo sentí sentada en la mesa y de repente, eso fue en una playa, todo se me empezó como, me empezó a dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas. Y nada, le dije, yo me estaba quedando en una cabaña con esta única otra chica soltera y le dije, necesito irme a la cabaña, dame la llave, me siento súper mal. Y después de eso, yo no me acuerdo de más nada. Estábamos en un hotel en Puerto Escondido, súper retirado. Si te querías ir del matrimonio, tenías que esperar buses que te iban a buscar tipo a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Eran como las 11 de la noche. Y yo estaba quedándome allí en el hotel de la boda. Pero tenían que llevarme a un hospital. Yo estaba muy, pero muy, pero muy mal. No paraba de vomitar. O sea, fue horrible. Yo me acuerdo que Triana, una amiga, entraba a la cabaña y me decía, o sea, como, pero toma, así que yo me acuerdo, es que como que me acuerdo, pero no me acuerdo, me acuerdo, pero no me acuerdo. Y también recuerdo que me tuvieron que cambiar de cabaña porque yo estaba mal, yo estaba haciendo un desastre en el baño, qué asqueroso. Pero bueno, me hospitalizaron. Ahí. Al día siguiente, con o sin suero, salí a mi vuelo a DF y de ahí la conexión a Miami. No sé cómo, yo de verdad no sé cómo yo me devolví. Llegué a mi casa un lunes y tenía muchos mensajes y correos de como que felicidades, salió el libro, esto, está buenísimo. Y yo me acuerdo que yo estaba re mal todavía aquí en Miami. Y el martes, en la mañana, llamé a Chloe, a Isabel, le dije, o sea, como que... Yo la llamo y Isa me dice, ¡eso! ¡Cumpleañera, casi cumpleañera! ¡Y con el primer libro! ¡Dale pues! Y yo me puse a llorar. Y bueno, o sea, como que ahí tenía la residencia, el libro, los viajes, todo lo que había querido. Y te lo juro, o sea, yo había trabajado demasiado por todo eso. Pero la verdad me sentía muy sola. Mis necesidades habían cambiado. Quería enamorarme, quería compartir con alguien todo lo que estaba pasando. Y me dije, ¿trabajar tanto? ¿Pero para qué? Había crecido hasta un punto en el que estaba, o podía decir que estaba realizada profesionalmente. Pero mi alma me pedía conexión y entendía que era momento de compartir y crecer de a dos y no podía parar de llorar. No fueron los chapulines los que me mandaron a la clínica. Yo creo que fue el shock emocional de algo que no podía seguir negando. Aquí como para añadir un poco de contexto, eso fue en el 2015. En el 2015, yo terminé con el extranjero en junio del 2015. Y esto fue en diciembre del 2015. El 2013 y 14, Marimar y yo estábamos aquí en Miami. Marimar y yo éramos inseparables y estábamos viviendo muy a la par cosas que nos estaban pasando con nuestras parejas. A mí con el extranjero, a ella con esa persona con quien estaba. Y fue así como que mi mejor amiga se va a casar. Y ese mismo año, Isabel, mi otra mejor amiga, se comprometió. A mí me cayó el 50. Entonces, bueno, era tan feo el dolor que le dije a Chloe... Yo me acuerdo de esto. ¿Será que hice mal? O sea, que la embarré dejando al extranjero. O sea, yo decía como que, ¿será? Que vuelvo con él y ya, esto es, y ya estuvo. Y ella me dijo, mi alma, mija, o sea, súper no. Tú sabes muy bien que no es para ti, tú sabes que eso estaba muerto hace rato, tú saliste de ahí con convicción. Y esto es lo que Isabel todavía me dice, cada vez que empiezo a dudarme de decisiones que tomo, me dice, tú llegaste a esa decisión con convicción. Tranquila, tú llegaste con convicción. Entonces, bueno, del 6 al 12 de diciembre, que el 12 es mi cumpleaños, yo seguía malísima del estómago, estaba triste y de hecho, creo que ha sido el único cumpleaños triste que he tenido. Algunos meses después, Chloe se comprometió para casarse. Ah, fue después que Chloe se comprometió para casarse. Yo no podía estar más feliz, pero la idea de ir a un matrimonio y todo lo que implicaba me revolvía por dentro. Las cosas tenían que cambiar. Ajá, ya me acuerdo de esto porque en junio del 2016 hubo un Venus Star Pointer en Gemini, tal cual. Inicié los climas astrológicos. Lo que ustedes conocen ahorita como las lecciones del día, esto empezó en el 2016 como climas astrológicos. Y no era que yo lo dejaba grabado y salía al día siguiente, ya listo, no. Yo todas las mañanas, tipo 7 de la mañana, me inventaba algo a hacer, llegaba tipo 9 de la mañana a grabar lo que sea que había pasado. Entonces empecé a tener diferentes entrenamientos, también en eso empecé a tener citas con chicos diferentes, no a las 7 de la mañana. Que pensaba que eran o no eran mi tipo, o sea, pasaron varias cosas. Y bueno, llegó la boda de Chloe. Fui sola y me encontré con mi mejor amigo de toda la vida. El famoso Escorpio. Él no me daba ni frío ni calor y no pasó nada raro, pero igual no nos soltamos en toda la noche. Fue una de las mejores fiestas a las que he ido. Hey, true story. El mejor matrimonio de la vida. La pasamos genial. Fue una semana inolvidable. No tuve retorcijones, no terminé en emergencias, todo estuvo bien. Muchas cosas habían cambiado y seguían cambiando. Yo no tenía ni idea que Scorpio terminaría siendo mi novio. Y sí, mi punto de quiebre. Pero cuando finalmente acepté estar con él y me habló de compromiso la primera vez, me pasó exactamente lo mismo que en el matrimonio de Marimar. Estuve casi hospitalizada, tuve que tomar suero, no me podía parar. Algunas estructuras continuaban imponiéndose. A todos nos llega el punto de quiebre. A algunos nos llega de golpe, a otros que nos contenemos más, nos llega de a poquito. No hay un solo punto de quiebre en la vida, tenemos varios. Siempre habrá cambios y tenemos que estar dispuestos a fluir con ellos. Pero reconocer el punto de quiebre es importante. Y hay cierto disfrute. Bueno, es que planetas en Escorpio. En saber que se está rompiendo una cáscara y que no vas a ser el mismo que antes. En saber que tu deseo, mira, yo les voy a decir algo, nuestros deseos siempre terminan derrumbando ciertas estructuras sobre todo los deseos no reconocidos. Viejas estructuras, viejas ficciones. Y tienes que saber que aquello que deseas va a salir del otro lado cuando esas cáscaras finalmente caigan. O bueno, o cuando las dejes caer. De esto les contaré mucho más en los próximos capítulos, ¿ok? Bueno, que tengan excelente fin de semana, que esto sea de utilidad para ustedes y continuamos en contacto. Bye, bye.